quiero volver de tiempo para no pasar nunca. Quiero volverme viento y llorar montañas. Quiero volverme viento y llorar en tus montañas. Quisiera ser.
Bueno, tenemos la suerte de tener al negrito más lindo, de pelo blanco hermoso, a Víctor Heredia con nosotros en este programa que es el segundo, que es el nuevo cancionero. Mi negro, ¿cómo estás? Buen día.
Fabián, qué gusto. Muy buenos días.
Buen día. Bueno, elegí este tema porque con este tema te conoció la mamá. En realidad,
exactamente,
todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Fue en el 67, en el Festival de Cosquín, nos presentó Alma García, una tucumana bellísima, docente, maestra en todo sentido, porque además de ejercer la docencia como maestra rural, tenía una capacidad maravillosa para descubrir similitudes entre la gente, empatías entre la gente. Y cuando me escuchó cantar, me dijo, te tiene que escuchar Mercedes.
Vos sabés que en el programa anterior que entrevistamos a Marcelito Simón, también nos habló de Alma. O sea que obviamente ha sido un personaje, una personalidad muy fuerte y que ha contribuido mucho, ¿no?
Sí, por eso te decía, que además de ser docente de verdad, lo era también en esto, que es maravilloso, ¿no? El de ser un poco de Celestina de una enorme cantidad de personas, y en este caso para mí fue Mercedes.
Negrito, y bueno, contanos cómo fue que conociste a la mamá y qué pasó después.
Fue maravilloso porque tu mamá, que después se transformó en una suerte de segunda mamá para mí, le dijo a Pocho Masitelli, que era su empresario en ese momento, dijo, Pocho, este chico tiene que venir con nosotros a la gira. Y la miró con esa cara que ponía cuando se sorprendía, ¿no? Frente a las exigencias de Mercedes. Pero Mercedes, no está previsto, le dijo lo de Víctor. No importa, yo le pago de mi bolsillo, dijo. Y me llevó a una gira con ella por el sur de Córdoba, el norte de la provincia de La Pampa, y la obligaba prácticamente a la gente a escucharme. Dice, chico, acaba de ganar Cosquín, así que quiero que lo escuchen. Víctor Heredia se levantaba, se llevaba, dejaba el bombo nada más allí, y yo entraba entonces con mi guitarrita, cantaba 4 o 5 canciones, y después ella volvía al escenario y terminaba el concierto. Y efectivamente, ella sacaba dinero de su bolsillo, porque el empresario que nos llevaba a la gira no tenía. Me pagaba la habitación de hotel, la comida, comé, nene, me decía que estás muy flaquito. Y así, esa era tu mamá, Fabián.
¿En ese momento eras vos solo con la guitarra?
En ese momento era yo solo con la guitarra.
Divino. ¿Y después cuándo arrancaste con Colacho?
Con Colacho arranqué en el 68, casi finales del 68, principios del 69, en una gira que organizó Docta. Entonces yo lo tuve que ir a buscar a Colacho a la casa. Y fue mi primer vino patero. Yo no tomaba vino, pero cuando llegué era una especie de honor que te hacían, te daban un vino patero. Y mi primer cabeza guateada. Yo nunca había comido tampoco una cabeza guateada. Así que en la casa de Colacho le fui a pedir permiso al padre, porque Colacho en ese momento tenía 17 años, era menor de edad, imagínate, yo tenía 19. Así que, bueno.
Hay que ser muy valiente, tenía, ¿no? Igual, para comer cabeza guateada, no cualquiera, ¿no, Víctor?
Sí, me dieron una cuchara y yo no sabía qué hacer, que también era una especie de honor, ¿no? Que te hacían, te distinguían con eso, vos tenías que empezar a comer, y yo no sabía qué hacer, y Colacho me escondía y me decía, entrale.
Como sea.
Entrale, me decía, entrale. Digo, ¿dónde?
Ay, Dios mío. Bueno, era, y en esa época hablaba menos.
Muchísimo menos, claro. Era muy riojano.
Era muy riojano, sí. Tío, contame un poco, bueno, ustedes, perdón, se me escapa el tío, es inevitable. Negrito, en esa época fueron los primeros años del nuevo cancionero, y contame vos si en algún momento firmaste el manifiesto o qué sabías de en esa época del nuevo cancionero.
Sí, claro. Inmediatamente, cuando llegué a Cosquín, lo primero que hice fue no solo firmar el manifiesto, sino penarlo. Tejada Gómez estaba allí, estaba Mercedes, estaba, imagínate, Hanley Lima Quintana, cómo no incorporarme inmediatamente a un movimiento que por otra parte ya admiraba, porque la idea cuando yo llegué a Cosquín justamente era conocer, ver a quienes admiraba desde mi punto de vista en la música popular argentina. Así que lo primero que hice fue eso. Después me pasé enteras dando vueltas por ahí con Armando, con Hamlet, con Ariel Petrocelli, con el Gordo Matalía, un pintor de esos tremendos, un muralista increíble, cordobés, que tenía también muchísimo que ver con todo el movimiento de la pintura argentina, ¿no es cierto? Carlos Alonso, Castañino, Berni, etcétera.
Qué lindo, ¿no? ¿Qué edad tendría en ese momento el Armando, recordad?
No sé, imagínate. Para mí eran hombres grandes, ¿no? Yo era un mocoso, así que no me atrevía a preguntarle, pero no eran mucho más grandes que yo.
No eran mucho más.
Tu mami, por ejemplo, no, tu mami me llevaba 13 años a mí.
Sí.
Y era súper jovencita, tu mamá en ese momento tenía 32 años, 33. El Armando debía andar por ahí también.
Sí, debería ser por ahí, sí, un poquitito más tal vez el Armando.
Sí, seguro. Hamlet creo que era más grande todavía, era mayor. Era muy graciosa la relación que tenían Hamlet y Armando, muy graciosa. Porque era como una suerte de competencia permanente. Había quien decía la frase más inteligente, más brillante, o el poema más lindo sobre una determinada cosa. Y bueno, se sacaban chispas. Y era un lujo estar ahí al lado y escucharlo.
Negrito, ¿vos pensás que el nuevo cancionero, el manifiesto en particular, influenció en tu composición?
Sustancialmente, Fabián, sustancialmente. Fíjate, yo era un pibe urbano, o sea, había nacido en la capital federal y a pesar de vivir en Paso del Rey en esa época, seguía escuchando una música que tenía poco que ver con la propuesta del manifiesto. Es decir, a mí me gustaban, como a todo pibe de la época, los Rolling, los Beatles, y después vinieron otros grupos, ¿no? Pero esos fueron los iniciales. Entonces, para mí, la influencia impresionante que tuvo la música rock, la pop, la música beat en la música del continente fue fuertísima. Pero a eso, a todo eso se sobrepuso el movimiento del nuevo cancionero. Es decir, lo superó y muchísimos jóvenes de aquella época creo que se olvidaron de esa invasión radial que había por aquella época y se abrazaron a esta propuesta del manifiesto del nuevo cancionero de autores gigantescos, ¿no? Y había una suerte maravillosa, obviamente, ¿no?, de conjunción entre el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, Tejada Gómez, Lima Quintana, Ariel Ramírez. Es decir, unos compositores tremendos. Era imposible no estar influenciado por esa música, bajo ningún punto de vista. Era tremendo el peso que tenía ese repertorio y lo que significaba para todos nosotros, ¿no? Los que mirábamos hacia arriba y nos sorprendía, nos asombraba la enorme capacidad poético y musical que había en ese momento.
Negrito, bueno, yo quiero decirte, porque este es un programa que está totalmente dedicado a la mamá, pero desde diferentes ópticas lo vamos a ir llevando. Inevitablemente te voy a pedir perdón, pero seguramente vas a aparecer en más de 3 oportunidades, como yo lo estoy viendo, porque estoy armando ya todas las historias. Así que te vamos a volver a molestar en algún momento más y te pido perdón de nuevo anticipado.
Pero para mí es un orgullo estar cerca de Mercedes. No sé si recibiste la foto de mi espectáculo en Montevideo, en el Sodre. Había una fotografía que te mandé a vos y a Agustín, para que vieran que estaba tu mami atrás mío cantando Razón de Vivir, como protegiéndome, ¿no? Increíble en la pantalla. Así que nada, me enorgullece saber que voy a estar varias veces con él.
Muchas gracias por tu tiempo, Negrito, que estás grabando. Muchas gracias. Te quiero, tío.
Gracias, corazón. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Chao.
Yo sé que estás allí llorando, madre, envuelta en la penumbra de la tarde, fingiendo que estás bien, pero es diciembre, un mes en que desiertos fantasmas vuelven.
Deslizan su perfume inolvidable, sus voces aletean en un aire de nueces y de almendras navideñas, y vuelan a tus ojos y despeñan lágrimas su amada letanía. Yo sé que estás allí junto a tu fe, y yo no sé qué
que tus ojos reflejan la tristeza de María, la sombra de una cruz toca tus hombros y en tu pañuelo blanco muere el día.
Las dos están llorando por lo mismo, martirio, la vida de tu vientre y el de todas las madres de los hijos de la tierra, los que parió el amor, mató una guerra. Yo sé que estás allí junto a tu fe. Que estás allí junto a tu fe, y yo no sé.